¿A qué horas terminaría la...? ¿Es una hora? Una hora, ok, perfecto. 12:30, perfecto. ¿Tú me dices cuándo? Si quieres darle, comenzamos de una vez. Ok, perfecto. Y eso está, ok. Bueno, vamos a comenzar. El material que vamos a hablar hoy, por supuesto, es la primera conferencia de apologética en español que ha sido liderada por la Sociedad de Apologistas Latinos. Entonces, vamos a hablar de los temas más importantes en cada uno de nuestros campos de estudio. Uno de mis campos de estudio ahorita mismo es lo que es la ética y la moralidad. Y ese va a ser el tema de esta ponencia. Y va a ser dirigida hacia el problema de la existencia de Dios basada en... irónicamente, en el problema del mal. Es una de las objeciones más comunes que tenemos en, de hoy en día, que es la que las cosmovisiones opuestas dicen, especialmente el ateísmo dice, que si Dios existe, no debería de haber mal. Ahora, la pregunta que vamos a responder hoy, básicamente, este es el punto central, básicamente es, ¿existe Dios? El argumento moral va a ser un argumento que nos va a llevar desde una posición, sea atea o agnóstica, a la existencia de Dios. Y el Dios al cual nos referimos aquí va a ser un Dios teísta. ¿Qué quiero decir con un Dios teísta? Un Dios teísta no nos lleva directamente al Dios del Nuevo Testamento. Puede ser el Dios de los judíos, el Dios de los musulmanes o el Dios de los cristianos. ¿Okay? So, este es un argumento que nos lleva desde la no existencia de Dios a la existencia de Dios. Y el argumento al cual vamos a hablar hoy es el argumento moral, el cual trata con la ley moral. Y yo sostengo que si Dios no existe, entonces los valores y deberes morales objetivos no existen. Si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. ¿Qué es un valor y un deber moral objetivo? Quiere decir que es un valor y deber moral que es real independientemente del sujeto, independientemente de nuestra opinión personal, que es un valor moral y un deber moral objetivo que tiene un referente óntico fuera de nosotros mismos. Okay, ahora vamos a dejar esto de lado rápidamente y vamos a hacer una serie de preguntas que se las voy a hacer a aquellos que no tienen una relación personal conmigo. ¿Listos? ¿Alguno de ustedes saben quién es esa mujer que está posando para la foto? ¿Quién lo sabe? ¿Nadie? Ok, muy bien. Ahora quiero que me digan, va a complicar un poco más, ¿quién es ese hombre con esos dos niños que está en la foto a la par de la mujer? ¿Alguien los conoce? ¿No? Muy bien. Pues me imagino que tampoco sabrán la relación entre esa mujer, estos niños y el hombre. Esos son mis hijos, Aiden y Leda, de 10 y 9 años. Y esa foto, donde están todos juntos, fue tomada por mí en el Orlando Universal Resort. Fue una de las vacaciones más divertidas que he tenido yo en mi vida. El 4 de septiembre del 2014, a las 9:43 de la mañana, yo recibí una llamada. Yo estaba sentado en mi escritorio, suena mi celular, yo lo levanto y es mi hermana Rosalba de Costa Rica. Ella me dice, Jorge, por Dios, llama a tu tía Sidley. Yo estaba en el teléfono con ella como lo hacemos todas las mañanas a las 9:30 de la mañana. Yo escuché donde ella se alteró. Yo escuché donde la voz de su marido gritando. Escuché un tiro y después silencio. Llámala, por favor. Yo colgué, agarré el teléfono, ring. Nadie contestó. Colgué, levanté el teléfono otra vez, llamé a su patrona y le dije, señora Sisi, ¿podrías ir a tu casa a ver si Sisi está bien? Se montó en su vehículo, ella me dijo, ya voy, estoy ahí en 5 minutos. 7 minutos después, es alrededor de las 9:55, yo recibo la llamada y mi peor sospecha se hizo realidad. Ella me dice, Jorge, acabo de encontrar el cuerpo de tu tía sin vida en el piso de la cocina, dentro de un charco de sangre, con un tiro en el pecho. Curiosamente, yo levanto el teléfono y llamo a mi tío. Mi tío levanta el teléfono y le digo yo, hola don Carmelo, ¿cómo está? Y él me responde con una voz normal, estoy muy bien. Le digo, acabo de recibir unas noticias terribles. Y me dice, oh yo sé, me dice, yo acabo de matar a tu tía. Como si no hubiera pasado nada. Me dice, no hay problema. Me dice, y después me dice, en la tarde yo te llamo, te mando un texto y te digo dónde me puedes encontrar. Ten un buen día. Clic. Esto sucedió el viernes en la mañana. Yo estaba supuesto a verme con mi tía. Ese fue el lugar del asesinato y yo tuve que explicarle a mis hijos esa misma tarde que la única figura de madre que ellos han conocido ya no está. Sí, los valores y deberes morales objetivos no existen. Yo sostengo que mi tío está en lo correcto en no creer que ha hecho nada malo. Porque si los morales son subjetivos, están anclados en el sujeto y no en algo más allá que la opinión personal. Eso es un ejemplo, y es un ejemplo personal. Pero ¿qué tal este? Alemania nazi murieron más de 6 millones de judíos en los campos de concentración. Estas son fotos de esa atrocidad. Una vez más, lo repito, sostengo que si la moralidad no es objetiva, ninguno de ustedes tiene derecho, ni nadie, a criticar lo que sucedió en los campos de concentración de Alemania. Porque si había una convención social diciendo que los judíos eran menos que cualquier otro ser humano, y la moralidad es subjetiva, ellos están en lo correcto. Ahora, todos sabemos que es risible pensar esto. Nadie, absolutamente nadie, va a decir que lo que le sucedió a mi tía es bueno, dependiendo en una opinión personal, la de mi tío. O que las millones de vidas que se perdieron en el holocausto judío es algo, ni es natural, ni es normal, ni es permisible. Eso es, ¿cómo descubrimos nosotros quién tiene la razón y quién está equivocado? ¿A quién vamos? ¿Utilizamos a la Madre Teresa como la referencia para el bien? ¿O utilizamos a Adolfo Hitler? ¿Quién es el punto de referencia para nuestra moralidad? ¿Cómo descubrimos nosotros lo bueno y lo malo? Nosotros sabemos innatamente que hay cosas que son malas y que hay cosas que son buenas. Pero ¿cuál proceso nos ayudaría a nosotros a cerciorarnos de que esta intuición es correcta? Yo les digo que es el mismo proceso, un proceso similar al que les voy a compartir. ¿Cómo descubrimos nosotros cuál mapa de Escocia es mejor? Tenemos el mapa número uno y tenemos el mapa número dos. ¿Cómo sabemos nosotros cuál de los dos mapas es mejor? ¿Viendo qué? Viendo un lugar real, el cual podemos comparar el mapa. ¿Cuál de los dos mapas es mejor? ¿El uno o el dos en comparación a Escocia? El uno. El mapa número uno, aunque no es una representación exacta de un lugar real, del punto de referencia, es mucho mejor que el mapa número dos. Entonces, ¿el punto de referencia es la Madre Teresa? No. ¿Es el punto de referencia Hitler? No. ¿Cuál es el punto de referencia? Dios. Pero no solo Dios, porque si no, se podría decir que es arbitrario. Es la naturaleza inmutable de Dios. Ese es el punto de referencia para nosotros. Porque si decimos que Dios, podemos decir, ok, el Dios Alá es el punto de referencia para la moralidad. Pero Alá es caprichoso. Él dice que es lo bueno y él dice que es lo malo. Entonces se vuelve arbitrario. Pero si anclamos nuestra moralidad en la naturaleza inmutable de Dios, lo cual significa que no cambia nunca, que lo que fluye de Dios, ¿ok? Es como decir el sol y los rayos del sol. ¿Ok? Los rayos del sol no son el sol, pero sin el sol no existiera. ¿Se entiende? La naturaleza inmutable de Dios es nuestro estándar de medida moral. No es Hitler, y no es la Madre Teresa. Porque la moralidad no es medida de mí a ti. Es de Dios a nosotros. Así es como nosotros podemos darnos cuenta si nuestra intuición corresponde a la realidad moral que existe, puesto que el punto de referencia es la naturaleza de Dios. Ahora, si Dios no existe, les someto yo que los nazis no estaban equivocados. No podemos criticar a ninguna dictadura que haya cometido atrocidades contra seres humanos, porque es su opinión contra la tuya. ¿Quién dice que es lo mejor? No podemos decir que el amor es mejor que violar. ¿Por qué? Porque para el violador es mucho más eficiente y agradable violar. ¿Quién dice que el amor es mejor? Si el que decide soy yo. También, los derechos humanos no existen. Los derechos humanos no son cosas que son dadas. Son cosas que son descubiertas. Por lo menos, dadas por otros seres humanos. Como el derecho a la vida. El hermano Logan estaba hablando sobre eso. Sin el derecho a la vida, ningún otro derecho vale nada. Porque uno tiene que estar vivo para recibir derechos, ¿no? No hay nada malo con las cruzadas religiosas. Los ateos de la internet y los ateos en persona y donde encuentres ateos o agnósticos, eso es una de las mayores objeciones contra el cristianismo. Yo no puedo creer en el cristianismo porque se han hecho miles de atrocidades en el nombre de Jesús. ¿Y dónde anclas esa moralidad? ¿O es mi opinión? Entonces, ¿para qué la compartes conmigo? Mi opinión es que tu opinión no vale nada. Se autorrefuta, se autodestruye. Pero si Dios no existe, no podemos decir que ser tolerante es mejor que ser intolerante. Porque las dos son opiniones personales. Y no podemos quejarnos de la maldad que hay en el mundo. La objeción más común, yo como experto de redes sociales la veo una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Es una de las objeciones que se enmascaran como una objeción intelectual. Pero si comienzas a conocer a la persona, te das cuenta que hay algo moralmente ilícito que los está haciendo levantar esta objeción. ¿Y cuál es? Dios no puede existir porque hay demasiado mal en el mundo. Dios no puede existir porque hay demasiado mal en el mundo. Y si han comprendido la lógica que nos lleva a ver que si hay cosas objetivamente malas en el sentido moral, nos estamos dando cuenta que este tipo de objeción cae en bancarrota. Porque si Dios no existe y la moralidad es subjetiva, cálculos morales son solo opiniones personales. Si les digo esta cita, les aseguro que sabrán de quién es. Y dice así: cuando era ateo, mi argumento contra Dios era que el universo me parecía muy cruel e injusto. Pero ¿de dónde sacaba yo la idea de lo que es injusto, justo e injusto? ¿Con qué estoy comparando yo al universo para afirmar que no es justo? Un hombre no llama a una línea torcida a menos de que sepa lo que es una línea recta. ¿Con qué estaba comparando este universo cuando lo llamaba injusto? ¿Quién dijo eso? C.S. Lewis. Brillante. Fácil de entender. Fácil de entender. Uno no puede decir que una cosa es injusta porque implícitamente está diciendo, yo sé que hay justicia y que la justicia existe aparte de mí o cualquier otro ser humano. Él dice que nadie puede decir que la línea está torcida a menos de que tengan una idea, un concepto de lo que es una línea recta. Lo que quiere decir es que el mal necesita del bien. Si el mal no existe, si el bien no existe, no podemos llamar a nada mal. ¿Por qué? Porque cuando decimos que algo es mejor que otra cosa, lo estamos midiendo. Estamos diciendo que si algo es peor que otra cosa, quiere decir que el estándar está mucho más alejado de lo que está en medio. Sabemos que si el mal necesita del bien, el bien necesita de Dios. Para decir que hay algo bueno, tiene que haber un estándar de aquello que es absolutamente y perfectamente bueno. Ok. En otras palabras, las sombras demuestran que la luz existe. Las sombras demuestran que la luz existe. ¿Por qué? Porque podemos tener luz sin sombras, pero no podemos tener sombras sin luz. Podemos decir que tenemos un árbol que se está pudriendo en nuestro patio. Si le quitamos la pudredumbre al árbol, ¿qué nos queda? Un mejor árbol, un árbol más sano. Pero si le quitamos todo el árbol a la pudredumbre, ¿qué nos queda? Absolutamente nada. El mal es una corrupción de algo bueno. Cuando a veces platico con personas no creyentes que son ateas y antagonistas a la cosmovisión cristiana, cuando levantan la objeción del mal, yo les digo, ¿me puedes describir o puedes decirme qué es el mal? Y ellos me dicen violaciones y asesinatos y luego, ¿qué es el mal? Me estás dando ejemplos de cosas malas, pero no me estás diciendo qué es el mal. Porque el mal es una corrupción en algo bueno. Ahora, no estoy diciendo, no digo que los ateos no conozcan la moralidad. ¿Ok? No estoy diciendo esto. Es más, yo conozco ateos que ponen a muchos cristianos en vergüenza con la manera de actuar de ellos. Íntegra, correcta, moralmente aceptable, por lo menos en términos horizontales, ¿no? No estamos diciendo que los ateos no conozcan la moralidad, sí la conocen. Y no estamos diciendo que los ateos no puedan actuar moralmente. Esas son dos cosas diferentes. Aquí no estamos hablando sobre si una persona que no es no creyente puede ser moral, o si una persona no creyente puede llegar a conocer la moralidad. Eso es un asunto epistemológico, de cómo llegamos a aprender lo que está bien y lo que está mal. Te lo enseñó a tu abuelita María o el maestro Juan de primer grado. Y no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cómo aprendiste lo que es bueno y lo que es malo. Lo que sí estoy diciendo es que los ateos no pueden justificar la moralidad. Si ellos se adhieren a una cosmovisión meramente naturalista, que es ontológicamente reduccionista, o sea, una cosmovisión que dice que lo único que somos materia y tiempo, o sea, estamos en el espacio-tiempo, que lo único que somos átomos, okay, somos producto del azar, ellos no tienen ningún lugar donde anclar la moralidad objetiva y se autodestruye. Tener conocimiento de que algo existe no explica ¿por qué tal cosa existe? Por ejemplo, yo puedo decir o puedo negar, okay, que un libro, por decir uno de los libros del doctor Antonio Cruz, no existe. Yo puedo decir que el libro sobre el relativismo, ¿no? ¿Tú tienes un libro sobre el relativismo? Nuevo ateísmo. El libro sobre el nuevo ateísmo no existe. ¿Ok? Y lo puedo negar. Pero no existía, no podría decir que el libro del nuevo ateísmo no existe si don Antonio Cruz no existiera él mismo. Porque el libro nunca hubiera sido escrito. ¿Ok? Entonces, tener conocimiento de que algo existe no explica por qué tal cosa existe. En el espejismo de Dios, uno de los bestsellers, de los libros más vendidos, del ateo más famoso contemporáneo de nosotros, el doctor Richard Dawkins, que impartía lecciones en la Universidad de Oxford, él dice lo siguiente. Una de sus objeciones preferidas es la siguiente, y él dice: el Dios del Antiguo Testamento es posiblemente el personaje más molesto de toda la ficción. Celoso, orgulloso de serlo, mezquino, injusto e implacable monstruo. Un ser vengativo, sediento de sangre y limpiador étnico. Un misógino, homófobo, racista, infanticida, genocida, filicida, pestilente, megalomano, sadomasoquista, un matón caprichosamente malévolo. ¿Cuál es el problema con esta objeción? ¿Cómo? Correcto. Él está traficando por debajo de la mesa un estándar moral. Al decir que Dios es malo, está diciendo que hay algo que es supremamente bueno. En respuesta, ¿quién es? Rabbi dice que cuando usted dice que hay demasiado mal en este mundo, usted asume que existe el bien. Cuando asumes que existe el bien, asumes que hay una ley moral la cual podemos usar para diferenciar entre el bien y el mal. Pero si usted asume una ley moral, debe postular un legislador que dé esta ley moral. Pero ese es a quien está tratando de refutar y no probar. Porque si no hay un legislador de la ley moral, no hay ley moral, y si no hay una ley moral, no existe el bien, y si no existe el bien, tampoco existe el mal. ¡Puf! Sencillo. Sencillo. Cuando yo escuché a Rabbi decir esto la primera vez, yo dije, increíble. Es así de sencillo. Suena como un trabalenguas. Es más, en inglés es, you know, if God, if good doesn't exist, y suena como, tiene como un ritmo, ¿no? Catchy rhythm, ¿no? Un ritmo gustoso, ¿no? Como una canción. Pero es fácil de entender. Al momento que nosotros decimos que algo es malo, estamos diciendo implícitamente que el bien existe. Y si el bien existe, tiene que haber algún tipo de ley moral que nos ayude a diferenciar qué está bien y qué está mal. Pero si Dios no existe, si no hay un legislador que nos dé esta ley, el bien y el mal son solo opiniones personales. Y no estamos sujetos a opiniones personales. No podemos negar que torturar niños por pura diversión es bueno. Torturar niños por pura diversión está mal aquí, está mal en España, está mal en Cuba, está mal en Perú, en República Dominicana, en Marte, en Saturno, donde sea. Torturar niños por puro placer está mal, independientemente de que cualquier persona en este auditorio tuviera un lavado de cerebro y dijeran que está bien. Porque no depende de ustedes ni de mí. Esto está anclado en la naturaleza inmutable de Dios. Tirar a tu abuelita en la silla de ruedas de las gradas. Empújala. ¿Quién va a creer? Es ridículo. ¿Quién va a creer que esto no está objetivamente mal? ¿Quién va a creer que esto no es inmoral? Oh, los 6 millones, más de 6 millones de judíos que fueron ejecutados. Ah, y la opinión de que, la objeción de que Dios no puede existir porque se han hecho muchas atrocidades en su nombre, si le damos vuelta y nos ponemos a ver los hechos de la historia, más personas han muerto en manos de dictadores que se sujetan a una cosmovisión atea que en las manos de cualquier cruzada que se haya hecho en el mundo. Pero ellos no lo dicen. Ahora, espero que aquí todos estemos de acuerdo de que hemos puesto en vista de que los valores y deberes morales son objetivos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora voy a compartir con ustedes un silogismo que nos va a ayudar a llegar a una conclusión lógica de que Dios existe, basado en el hecho de que la moralidad es objetiva. Premisa número 1, la hablamos desde el principio. Si Dios no existe, dígalo conmigo, si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. ¿Estamos bien? ¿Ok? ¿Todos aceptan la premisa número 1? Premisa número 2, los valores y deberes morales objetivos sí existen. Hemos determinado de que es imposible, si vamos a ser consistentes con lo que hacemos y lo que pensamos, de que los valores y deberes morales objetivos sí existen. Y no nos queda nada más que llegar a la conclusión de que Dios existe. Porque si existe una sola cosa que es inmoral, es suficiente para determinar que Dios existe. Muchos han tratado de derrumbar este argumento. Pero hasta los ateos en el campo de la filosofía se han dado cuenta que el argumento contra la existencia de Dios basado en el problema del mal está en bancarrota. Porque el mal y Dios no son exclusivos. No se excluyen mutuamente. Así que podemos decir que si Dios no existe y los valores y deberes morales objetivos no existen, y si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen, pero hemos llegado a determinar de que sí existen y podemos concluir que Dios existe. Todos sabemos, sin duda alguna, que el asesinato de mi tía hace 3 años es objetivamente malo. Yo tuve que lidiar con eso en mi propia casa. Yo era el punto de comunicación entre mi tío y ella. Yo amaba a mi tío y amaba a mi tía. Y yo quería que los dos siguieran viviendo. Mi tío se quitó la vida 2 horas después de que le quitó la vida a mi tía. Yo tuve que identificar los cuerpos. Yo tuve que lidiar con todo eso. Pero gracias al hecho de que yo entendía que el amor de Dios es infinito y de que la moral es objetiva, yo pude explicarle a mis hijos, por lo menos darles una idea de por qué este tipo de cosas sucede, porque vivimos en un mundo caído. donde ha entrado el pecado. Y que ellos tienen que entender que tal vez la razón exacta no la tenemos y no la encontremos de este lado del cielo. Pero sabemos que la naturaleza inmutable de Dios, Dios no cambia porque mi tío hizo eso o se quitó la vida. Si la justicia existe y mi tío se arrepintió antes de morir, lo que hizo desapareció en la cruz. ¿Ok? Y si no, Dios es justo y lo juzgará de una manera impecable. Así que la próxima vez que les digan que el hecho de que el mal existe refuta la existencia de Dios, ustedes pueden decirles que si los valores y deberes morales objetivos existen, no les queda otra que aceptar que Dios existe. Muchas gracias. Si quieren descargar esta presentación en PDF, pueden ir al website crossexamined.org/NCCA y pueden bajar no solo esta presentación, sino un cupón para ir a la mesa de cross-examine y si gastan cierto monto, pueden recibir un libro gratis, ¿ok? Pueden comprar un currículo y recibir el workbook gratis. Y también van a recibir una descarga de una de las ponencias de Frank Turek, mi mentor, que es la ciencia no dice nada, los científicos sí. ¿Okay? Y también van a tener las PowerPoints en PDF de él también. Así que si alguno de ustedes tiene preguntas, pueden ser preguntas personales, pueden ser preguntas, todavía nos quedan alrededor de unos 10 minutos. Yo con mucho gusto estoy aquí para responderle sus preguntas. ¿Cuál es su nombre otra vez?
Fanny.
No solo para ateos, si tú ves el panorama político en los Estados Unidos, si sacamos el sexo de la ecuación, la izquierda y la derecha serían lo mismo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el sexo es la nueva religión de América. Es una religión antigua de Sodoma y Gomorra y desde antes que ha resucitado. Todos los problemas de los que hablamos ahora, especialmente en lo que es la política secular, que no es conservadora, ¿no? Estamos hablando del aborto, estamos hablando de, ¿cómo se dice? ¿Contraceptics? ¿Anticonceptivos? Estamos hablando de los baños, ¿ah? Estamos hablando del transgenderismo, estamos hablando de la agenda homosexual. Todas estas cosas son basadas en el problema del sexo. Nosotros, es más, ese es el problema del jardín. Yo soy Dios. Yo decido que está bien y que está mal. ¿Entiendes? Cuando nosotros vamos a las universidades, nosotros damos charlas y a veces hay tres personas ahí que hacemos la charla completa y tienen una cara como si los hubiera picado una avispa. No sonríen, no hacen nada, son los primeros en el micrófono. Y son los que tienen las objeciones más comunes. Siempre son las mismas 10 objeciones, enmascaradas en diferentes trajes, ¿no? El problema es que cuando llegas a conocer a la persona, cuando le ofreces tu amistad, cuando le ofreces tu hombro, cuando en realidad te das cuenta de quién es, hay algo en ellos que ha sido, que los motiva a negar la existencia de Dios y utilizar este tipo de objeciones. Puede ser abuso, puede ser una experiencia como la que me pasó a mí, ¿no? Puede ser que están durmiendo con su novia, están siendo sexualmente inmorales, teniendo sexo fuera del matrimonio. Pueden ser muchas cosas, no sabemos, pero la mayoría de las objeciones son de este índole. Ahora, hay muchos, muchos ateos y agnósticos que en realidad están en busca de la verdad y llegan a convertirse y a aceptar el cristianismo viendo el peso, el caso acumulativo que hay, ¿okay? Pero la mayoría tienen este tipo de objeciones morales enmascaradas como objeciones intelectuales. Entonces se van al área de don Antonio, a biología, ¿no? Y dicen, okay, bueno, la evolución me parece viable en la superficie, y entonces voy a utilizar eso. Dios no existe, ¿por qué? Porque me gusta la de pelo rubio, me gusta la morena, me gustan estas, y todos los días cambio, ¿ah? Como cambiarse de camisa, ¿no? Y eso es, le ayuda a las personas a vivir con esta disonancia cognitiva, ¿no? De que ellos saben de que hay algo más allá, ¿ok? Pero quieren vivir como si ellos fueran su propio estándar de moral. ¿Ok? Y ahora también nos estamos dando cuenta de que en el mundo hispano es un poco diferente. En el mundo hispano no se niega la existencia de Dios tanto, pero hay tanta corrupción doctrinal y teológica que los jóvenes dicen, oh no, mi papá y mi mamá son fanáticos y yo no quiero estar con ellos. Y entonces la ciencia, por lo menos el cientificismo, les da una escapada fácil. Buena pregunta. ¿Alguien más? ¿Ok? Okay, por supuesto. Sí. No, no. Teóricamente es posible. Pero si yo voy y le doy a tu amigo una patada en la espinilla y le quito su billetera, inmediatamente su escape se desmorona. No. Entonces es muy difícil, es casi, no, yo diría que es imposible sostener ese punto de vista como el que dijiste tú, es completamente válido, y vivir de esa manera. No se puede hacer. Así que nosotros no, o sea, nuestro trabajo es de demostrar que esta es la conclusión. Nosotros no podemos obligar a nadie. Es más, por eso es que Dios nos da libre albedrío. ¿Ok? Nos da voluntad propia para escoger. Porque ¿cuál es la ética suprema? El amor. El amor incondicional y voluntario. Y sin libre albedrío no podríamos amar. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Al igual, nosotros podemos darles a ellos una presentación racional de que la moralidad nos lleva hacia Dios. Pero ellos mismos tienen que ser los que digan, esto tiene sentido, voy a explorarlo un poco más. Como dice otro de mis mentores que está aquí, Greg Koku, que lo que nosotros debemos hacer es ponerles una piedrita en el zapato para que cada vez que caminen se sientan incómodos, ¿no? Ay, tengo que ver qué tengo ahí. Y Dios, al final del día, el Espíritu Santo es quien actúa, ¿no? Para abrirnos la mente y el corazón. Esto es lo que nos ayuda a conectar los dos, ¿ok? A veces decimos que es como de los 40 años. Es más, si tú vas al Google de Egipto a Israel, ¿no? A la Tierra Prometida, eran como 11 horas en carro, como 10 días de camino, y duraron 40 años. Y a veces la gente del camino de aquí a acá duran 40 años también, porque se van por todo lado hasta que llegan. Nuestro deber es de darles las respuestas que tenemos a la mano. Muchas gracias.